Pues ahí quedan esas sevillanas. No, deja ya de cohete. A ver si vamos a espantar a nuestro invitado, Carlos Mármol, periodista impertinente, formado en la veterana escuela de la que salieron grandes profesionales, que fue el Correo de Andalucía. Allí llegó con 19 años diciendo yo quiero escribir y ya ven dónde ha llegado. Ahora está colaborador, periodista, en unos corresponsal, en otros cargos diferentes, pero en fin, escribe en La Vanguardia, en El Mundo, en The Objective, que es tu última incorporación, y en El Global, Crónica Global. Y decía lo del Rocío porque tú, en tus brillantes artículos, siguiendo a la presidenta de la Junta de Andalucía, que era Susana Díaz entonces, siempre te referías a ella como la peronísima de las marismas.
Sí, bueno, es el gran éxito de mi carrera profesional, la creación del concepto del peronismo rociero, porque yo creo que condensaba muy bien, digamos, el sustrato cultural, en el fondo, que tenía, digamos, esa Andalucía oficial que representaba un poco la última etapa del PSOE. Y el Rocío se prestaba como metáfora de tantas cosas a esa comparación, ¿no? Que evidentemente estaba hecha con tono amigable.
Sí. ¿Alguna vez te dijo que te encontraste con ella? ¿Te dijo algo? ¿No te encontraste?
No, yo tuve mucha relación con ella antes.
Sí.
Después ya evidentemente, como ella subió, digamos, dos palmos sobre el suelo, ya dejó de tratarse con mortales y yo soy mortal.
Tú eres mortal. Entonces eras superonísima de las marismas y al actual presidente de la Junta le llamas el gran laurel.
Sí, porque tiene una mayoría absoluta inenarrable y entonces la manera de expresar eso en una serie de artículos que yo hacía en El Mundo, que eran las crónicas indígenas, a todos los personajes le poníamos un epíteto épico, sí, que es lo que se ponía en los cantares de gesta, y el presidente pues se me ocurrió llamarle gran laurel. Cosa que no sé si le gusta o no le gusta porque no he tenido...
No te ha llegado...
No me ha llegado ninguna queja, con lo cual, dada la nueva doctrina constitucional, creo que está permitido.
Pero si te llega, igualmente
si
vas a seguir.
Si me llega, digamos, me da más o menos igual, ¿no? Sí. Porque los periodistas tenemos que escribir lo que pensamos y argumentarlo y no estar excesivamente preocupado, aunque hay que estar atento a las consecuencias que tienen las cosas que escribimos. Pero si estuviéramos temerosos de los que escribimos, ninguno escribiría con libertad.
Bueno, Carlos Mármol es un periodista reflexivo y además que lee. Y tiene algunos tótem ahí en sus lecturas, como puede ser Bukowski, como puede ser Chávez Nogales, del que es gran admirador. De hecho, anoche estuvimos presentando estos diarios que han salido de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, de Chávez Nogales. Y también gran admirador de Ortega y Gasset.
Sí, eso me viene un poco por estirme familiar. Mi padre era un orteguiano absoluto. En mi casa había en la biblioteca de mi padre tres retratos, uno de Ortega, otro de Marañón y otro de Unamuno, y en mi casa la revista Occidente, por ejemplo, ha entrado toda la vida. Entonces, para mí era como un juguete.
Pues esa revista de Occidente, que lleva 122 años editándose, que la fundó y la creó Ortega y Gasset, ahora, en esta última edición, que es la de mayo 2025, número 528, 9 euritos, o sea, está a la venta, esta revista de Occidente se ha dedicado a Andalucía, Nueva Teoría de Andalucía. Y a Carlos Mármol, que por eso está aquí de invitado hoy con nosotros, en cualquier momento puede venir, de hecho ha sido colaborador durante muchas temporadas aquí en esta casa, pues le encargaron la edición de esa Nueva Teoría de Andalucía, quizá un poco para quitarse la espina de lo que Ortega y Gasset dijo en un par de artículos de Andalucía.
Bueno, eso fue una idea de Juan Claudio Ramón, que es el secretario de redacción de la revista, que es diplomático, y como se cumplía, se acercaba el siglo de la publicación de esos dos artículos, que primero se publicaron en los años 20 en El Sol, y después en los años 40 Revista Occidente lo editó como un volumen con otros ensayos, pues se le ocurrió decir, oye, ¿por qué no actualizamos esto, no? Y entonces, pensando un poco entre los dos, pensamos que el mejor sitio para hacer un elogio y una refutación argumentada de Ortega era su propia revista, y fruto un poco del espíritu liberal de la casa, pues me encargaron la edición del monográfico de este número, precisamente hablando de Ortega y de otras teorías de Andalucía.
Sí. Y ahora nos dirá la gente que has buscado, pero para refutar, un poco también para que la gente lo sepa, aquello que Ortega escribió, transmitió, aquello que hablaba del ideal vegetal vegetativo, aquello que decía de que nuestra tierra, Andalucía, vive un retraso encantador o encantado. Sí. Cuéntale a los oyentes qué fue lo que, así, en síntesis, lo que dijo Ortega bueno, y que tanto todavía de vez en cuando sale alguien diciendo.
Ortega hizo dos artículos, o sea, la teoría de Andalucía parece que es una especie de arranque de un libro que quizás hubiera sido mayor, pero que no se continuó. Y el primer artículo es como un preámbulo. Lo que Ortega hace es una teoría, digamos, espiritual de Andalucía basada en el ambiente regeneracionista de la época. Basta cotejarlo con otros autores, entre ellos Blas Infante, para, digamos, hacerse una idea de dónde extraía Ortega esa teoría. Él ha hablado de una cosa que llamaba el ideal vegetativo. Eso ha sido, creo yo, malinterpretado, porque el ánimo de Ortega cuando hace esta exposición es profundamente simpático con respecto a Andalucía, ¿no? Lo que viene a decir es que aquí no somos calvinistas, esencialmente. Es decir, somos una cultura o una suma de culturas donde el trabajo es importante, pero no es un fin en sí mismo, ni tiene por qué ser un fin en sí mismo. Eso ha sido malinterpretado diciendo que, bueno, Ortega poco menos que elogiaba la vagueza de los andaluces, cosa que no, yo no la conozco, por supuesto. Pero, hombre, esa mentalidad solo se puede, esa afirmación solo se puede sostener sobre el punto de vista de que tú seas calvinista. Uh-huh. Es decir, si tú no, si tú eres calvinista, igual ves mal que otra gente pues no piense que el trabajo es el centro de tu vida, sino que hay otras cosas, la sí. familia, los amigos, la diversión y este tipo de la cultura, uh-huh. que es lo contrario al negocio. pero claro, si no eres calvinista, no tiene por qué entenderse como una crítica. Lo que pasa es que posteriormente las reformulaciones sobre qué es Andalucía, que hubo muchas en los albores de la autonomía, pues se consideró que eso era ofensivo. Evidentemente los lectores son libres para tomar su determinación, pero en el ánimo de Ortega, por ese contexto y por la forma en que lo enuncia y tal, yo no considero que sea ofensivo. Simplemente lo que dice es que no somos como otras culturas del norte.
Pero sí es verdad, Carlos, que esa imagen que Ortega transmitió de Andalucía, esa percepción todavía se tiene hoy de nuestra tierra y sigue influyendo.
Sí, porque los tópicos tienen un peligro, que es que cuando se asientan, es decir, cuando tú vas a otras partes de España, porque claro, fuera de España no existe ese debate, fundamentalmente es un debate interno, pues se queda con ese San Benito, igual que otras comunidades autónomas u otros territorios tienen otro San Benito. Entonces sí, es una molestia porque tienes que luchar contra una cosa que es incierta, pero la mejor manera de luchar contra este tipo de cosas es el humor. Y yo creo que eso los andaluces los tenemos muy desarrollados, y cada vez que oímos este tipo de sandeces, pues respondemos riéndonos precisamente de los argumentos falaces, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, yo no me lo he tomado nunca como un demérito con respecto a cuando a mí, yo salgo, yo trabajo mucho en Barcelona, fundamentalmente en Madrid y en Barcelona, sino me lo tomo como un motivo para chanza de qué poco conocimiento tienen realmente de lo que es esta tierra, ¿no?
Hablando de esa nueva teoría, porque el artículo de Ortega era la teoría de Andalucía, que es donde habla del ideal vegetativo y de que los andaluces viven del sol y todo eso. Sí. Bueno, a ti te encargan que esta revista, a mí me ha parecido una maravilla,
a mí también, ¿eh?
La revista de colección, o sea, ahora luego diremos dónde la pueden conseguir, pero ¿cómo te encargan a ti hacer esa nueva teoría de Andalucía cuando se cumple el centenario?
Bueno, porque yo fundamentalmente en el diario La Vanguardia lo que hago son unas crónicas de digamos, la política nacional vista desde la periferia andaluza, ¿no? Son temas nacionales, pero con el abordaje de aquí, no es exactamente política regional. Y yo creo que por eso, o por los artículos, la serie de artículos de las crónicas indígenas del mundo, ¿no?, que eran con un código burlesco, ¿no?, proyectando hacia afuera un poco los personajes del tablero político andaluz, pues piensan en mí. No sé muy bien, yo no le he preguntado a Juan Claudio cómo se le ocurrió, pero dijo, me parece que tú eres la persona encargada de esto, ¿no?, que era un poco buscar voces que no fueran las de siempre, que fueran voces autorizadas, que fueran voces sólidas para un poco reflexionar sobre Andalucía en una revista que ha reflexionado sobre otros territorios como Cataluña. Hay un exceso, por ejemplo, de literatura sobre el tema catalán y sobre el tema andaluz. Cuando tú la repasas, salvo excepciones, entre ellas Chávez Nogales, hay mucho tópico. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es desprendernos los tópicos y proyectarnos hacia afuera, ¿no? Sí.
¿Y quiénes has elegido? Porque eso era también, en fin, tarea tuya de quiénes ibas a invitar para escribir aquí y qué temas has querido abordar.
Bueno, vamos a ver. Fundamentalmente, la idea general del número es que, por resumirlo mucho, es que la teoría de Andalucía es que no hay teoría, que es una paradoja. Es un poco lo que Chávez Nogales dijo de Sevilla, ¿no? Sevilla es bella porque siempre es nueva. Entonces, la tesis es que cualquier intento, sea el de Ortega por la vía, digamos, espiritual, o sea, posteriores, por ejemplo, el de Alfonso Carlos Comín, que es un poco el origen de toda la reflexión de los partidos de izquierda cuando el autogobierno, cuando se intenta formular una teoría al estilo nacionalista, le hace catalán o vasco, de la identidad andaluza, lo que se hace es una mímesis, pero no se responde al análisis de la realidad. La cultura andaluza, y ahora contesto un poco a la nómina de colaboradores, que es lo que me has preguntado, se caracteriza por ser una cultura sincrética. Es decir, aquí han pasado una sucesión de culturas, han estado, han tenido su momento álgido y han decaído, y ese tránsito es lo que ha hecho que Andalucía se vaya enriqueciendo, cogiendo herramientas de esas sucesivas culturas, utilizándolas para lo que considera conveniente, y por tanto, por resumirlo mucho en una frase, yo creo que Andalucía es el mejor antídoto cultural a los nacionalismos. Sí, entonces, en la medida en que repliquemos el modelo nacionalista cerrado, nos estamos equivocando y yo creo que estamos traicionando la verdadera esencia de Andalucía, que eso, es ese cambio.
Eso lo cuentas tú, que el primer artículo, El mundo meridional, elogio y refutación de la teoría de Andalucía casi un siglo después.
Los colaboradores
destácanos algunos.
Hombre, son gente que ha trabajado mucho esta cuestión. Está Manuel Peña Díaz, que es amigo y catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Córdoba, que es la persona que más ha hecho con sus libros por explicar ese carácter sincrético de la cultura andaluza, esa heterodoxia, ese mestizaje que hay en Andalucía. Está Antonio Narbona, que es catedrático de lengua y académico por Andalucía en la RAE, que hace un artículo fantástico sobre ese tema tan polémico siempre de si hablamos español en Andalucía, una variante del español en Andalucía, o muchas variantes, o el andaluz, con mucho humor, pero con una solidez argumental. Está Esteban Mira Caballos, por ejemplo, que hace un poco un análisis de la proyección de Andalucía en América, que es otra Andalucía, por decirlo así. Hay un artículo sobre la huella de la cultura agraria en la Andalucía actual, que evidentemente no es tan agraria como antaño, pero ha dejado en los usos, hábitos y costumbres una huella muy importante. Hay un artículo de María José Solano, que es un poco un viaje por el arte y la cultura andaluza. Hay un artículo de Rocío Plaza sobre cómo los ballets andaluces a finales del 19 proyectaban en Londres y en París la imagen y el tópico de Andalucía, que descubre cosas historiográficamente muy valiosas. Hay un artículo de José María Rondón precioso sobre los heterodoxos andaluces, es decir, todos esos andaluces que son andaluces pero no responden al molde típico. Y falso, por tanto, del andaluz. Y después hay una delicatessen, que es el cierre, que es un artículo que hace Andreu Jaume, que es poeta, editor y gran amigo, que se llama Vista del mediodía desde el septentrión, que es la imagen externa de una persona que es de Mallorca, vive en Cataluña, es el mayor experto en poesía que tenemos ahora, ha editado cosas maravillosas, entre ellos Gil de Viesma, y hace una proyección de cómo se ve la imagen de los andaluces, relacionándonos con algo que también está presente en todos los artículos de la revista, que es esa Andalucía que salió fuera, la Andalucía de la emigración, que se asentó en otros territorios y que desde allí proyectan una imagen de Andalucía diferente y enriquecedora.
Hablas tú también en el artículo introductorio de esa gente que salió para Cataluña y Madrid.
Carlos, ha nombrado esa nómina de colaboradores, todos son artículos relacionados con la identidad andaluza, todos interesantes, y me gusta mucho, todos me han gustado, el de Antonio Narbona, muy admirado por mí, donde extraigo estos dos fragmentos que seguramente tú vas a comentar. Dice él: en andaluz se habla, no se escribe. Cosa muy distinta es que de la transcripción se sirvan como herramienta para el análisis del habla los dialectólogos. Es decir, que hay gente que se empeña en que el andaluz hay que escribirlo cuando el andaluz simplemente se habla. Y otro fragmento que quiero que me gustaría que comentaras conmigo, dice Antonio Narbona: el parecer, para algunos, una convicción de que el andaluz es una especie de castellano mal hablado, y además asumido por una parte de los andaluces, eso no se ha trasladado de la península a Canarias ni a Hispanoamérica. Nadie dice que los canarios hablan mal el castellano, pero sí lo dicen de nosotros. ¿Eso por qué ocurre?
Bueno, yo creo que en la discusión terminológica sobre si existe o no existe el andaluz, y digamos de partida que nadie se debe ofender porque ideas sobre esto se expresen, porque no hay que tener posturas dogmáticas, es un ejemplo de cómo se ha mimetizado el modelo de identidad nacionalista diferencial. Es decir, los catalanes hablan catalán, Bueno, falso, porque hay un porcentaje de catalanes, de hecho el español es más hablado en Cataluña que el catalán, como todos sabemos. Y hay una manera, hay una variante que nunca se refiere de hablar el español en Cataluña. Por ejemplo, lo que en filología se llama los finales consonánticos duros, ¿no? Que quitas la última vocal, ¿no? O dicen pescatera en vez de pescadera, ese tipo de cosas. En el caso andaluz es lo mismo, se ha intentado decir, bueno, como los catalanes hablan catalán, parte de los vascos, también minoría, hablan euskera, y los gallegos hablan casi todos gallegos, pues aquí hablamos andaluz. Bueno, si usted quiere llamar andaluz a la variante del español que se habla en Andalucía, que son muchas, porque lo que explica don Antonio Narbona aquí es que no hay ninguna variante, digamos, exclusiva, diferencial y que no se dé en otros territorios. Si vemos hablar a un manchego, por decirlo así, utilizará fórmulas que nosotros reconocemos porque las utilizamos también. Entonces, no existe una norma lingüística andaluza. Por tanto, no se puede concluir que hay una lengua diferencial, cosa que yo creo que es bastante evidente. Eso ofende solo al que piensa que debe defender una tesis ficticia. En realidad, lo que hablamos son unas infinitas variantes del español, una forma de español que se proyectó a América, que eso lo han estudiado los lingüistas y es interesantísimo, y lo que hacemos es enriquecer el español, igual que los miles de acentos que hay en Colombia, en Canarias, como tú has dicho, en Cataluña, que hay que recordarlo, en Euskadi y en otras partes de España. El único sitio de España donde se llama a alguien castellano es Cataluña.
Sí,
entonces
sí.
Yo creo que en Andalucía oír a ciertos dirigentes andalucistas hablar de que hablan que el castellano es diferente al andaluz, hombre, como cuestión burlesca, sí es divertida, pero en realidad no responde a la realidad, ¿no?
También está el artículo de María José Solano, que se ha convertido en la viajera que tenemos oficial, ahora, literaria, y que se pregunta en un momento, el título es Un viaje universal por el arte andaluz, de cómo se estrujan los sesos para crear iconos impactantes, reconocibles e inolvidables. Pero ¿dónde están esas imágenes? Exactamente en Andalucía. Que los publicistas buscan en California, en México, en Brasil, el exotismo de
claro,
de
ese es el mito famoso que crearon los viajeros franceses del Oriente en Occidente, sí. ¿No? Que era la imagen, digamos, de Andalucía, que en parte ha sido asumida históricamente por los andaluces, pero en realidad cuando uno mira toda la sucesión, encuentra Roma, encuentra, por supuesto, la cultura árabe. Encuentra muchas cosas. Lo que pasa es que según el periodo hay quien hace más énfasis en una cosa o en otra. Recordaréis que en la época de autogobierno, el que era, digamos, de ideología andalucista, solía estudiar árabe o era antropólogo.
Sí, sí, sí.
Más o menos solía coincidir. ¿Por qué? Porque había una escuela, que era la de la Universidad de Sevilla, que hacía mucho hincapié en esa historia. Bien, eso está muy bien, pero en realidad lo que hay es que abrir el foco y darse cuenta que en Andalucía está en toda la cultura. Andalucía es como un libro, de los libros, hablando de los libros se habla de todo. Pues en el caso andaluz esa comparación funciona.
Bueno, enhorabuena por esta edición, Carlos, por la parte que te toca, que es mucha, Revista de Occidente, Nueva Teoría de Andalucía, que además por primera vez en su historia ha cambiado la viñeta clásica de la revista de toda la vida y se ha colocado una obra de Salustiano. Y hay también otra viñeta de Salustiano y también algunos dibujos dentro de él.
Sí, no,
que ha quedado muy bonita la portada.
Salustiano es valor seguro y precisamente el cambio en la portada, que es una heterodoxia, dado el caso de Revista Occidente, que para eso es muy tradicional, es porque la ilustración lo merecía y después las ilustraciones interiores que hace de la revista son maravillosas.
¿Cómo se hace esta revista? ¿Dónde se encuentra?
En cualquier librería.
¿Cualquier librería?
Se encuentra, está distribuida y
por internet.
Por internet también. En la página web de la Fundación Ortega y Marañón.
Que háganse con ella. Oye, enhorabuena, Carlos.
Gracias.
Un placer verte, saludarte.
Igualmente, estar con vosotros.
El sábado nos vemos en el Rocío.
Perfecto.
Que tú me has dicho que tienes casa allí.
Sí, hombre, por supuesto. Bueno, yo vale. Ejerzo.
Bueno. No, me invita él a mí. El que tiene casa es él. Bueno, Carlos Marmo, que no pierdas nunca esa ironía, esa gracia a la hora y donaire a la hora de escribir.
Muchas
y a la vez también dardo en la palabra, como decía el maestro.
Bueno.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Adiós.